Siempre me ha preocupado lo que pasará cuando don Rogelio se entere de que su sobrina se enamoró de un peón.
Pero ya Adrián no es un peón, papá. Está trabajando en la capital y seguro, segurito que sube y que sube.
¿Y tú crees que eso es suficiente para emparejarse con la señorita Peñalver?
Bueno, aunque no sea tanto. Ella lo quiso siendo lo que era. Así que con que Adrián mejore un poco. Mira, ya con que tenga un puesto de oficina, se vista de cuello y corbata y gane un buen sueldo, es más que suficiente.
Caray, para que Adrián esté así como nos dice, valía la pena el sacrificio. Ya ni me pesa este catarro condenado. Por tal de que mi hijo suba, no digo yo, aunque se entierre uno.
Y fíjese si ha subido, que hasta ayuda a Esmeralda y Dominga. Bueno, va a correr con partes de los gastos de la operación. Ay, papá, qué maravilla que Esmeralda se opere y recupere la vista.
Esmeralda va a operarse. Lo que tanto temía y temía va a ocurrir. Va a recuperar la visión. Podrá verme entonces. Rechazarme. Si yo pudiera evitarlo. Necesito su dirección. La necesito con urgencia. Y en esa carta que ha recibido Florcita tiene que estar. Tengo que evitar que lleve a cabo la operación. Tengo que evitarlo, sea como sea.
Es media tarde en la ciudad. Dominga prepara la comida mientras Esmeralda atiende al niño con amorosos cuidados. Y en su minúscula habitación en casa de Doña Socorro, en la misma casa de vecindad, Adrián Lucero, sintiéndose el más desgraciado de todos los hombres, rumia su tristeza, por la que ahora sabe es una pérdida irreparable. Así está cuando...
Aquí traigo una vasijita con agua tibia, venda, agua oxigenada para curarte la herida, Adrián. Me dijo Dominga que era necesario hacerte varias curas.
No creo que sea para tanto, Adita. Ya Dominga me curó por la mañana. Y mira para eso cuántas cosas ha traído.
Si las heridas no se curan bien, pueden infectarse. A ver, vamos a quitar esa vendita que te puso Dominga. Sí, eso. Ay, me da frío en la boca del estómago vértelo. ¿Te duele mucho?
Bueno, algo me tiene que doler, ¿no? Fue un martillazo con el alma.
Ay, no lo digas de esa manera. Me da una cosa por dentro.
Siendo así, será mejor que no me cure.
No faltaba más. A ver, deja la mano así. Eso es. ¿Y qué dijo papá?
Que esto le pasaba a todo aprendiz de carpintero. Y digo yo, a todo mal aprendiz.
Pipo es tremendo. Se figura que todo el mundo tiene que nacer sabiendo. Él se da mucha importancia por ser carpintero, pero... A ver, ¿a qué no sabe tocar ni dos notas en la guitarra, ¿eh? Ni enlazar una vaca, y mucho menos tumbar un toro jalándolo por el rabo? ¿Te imaginas a Pipo enredado con uno de esos toros bravos, Adrián?
Pues no, no, la verdad es que no, no.
Cuando se ponga a comentar que tú no sirves, se lo voy a decir.
No, no, mejor no le digas nada porque se supone que mi trabajo en el taller es clavar clavos y no tumbar toros. Y como te pongas con eso, me va a mandar a eso, a tumbar toros.
¡Ay! ¡Ay, te lastimé! Pobrecito. Ya termino. Ahora el vendaje y ya. A ver, a ver. Vaya, Ya está. No puede quejarse, señor Rosales. Le ha quedado perfecto.
Muchas gracias, señorita enfermera.
La verdad es que su novia era quien debía estar aquí haciendo esto.
Ya no tengo novia.
¿Ah, no?
Me dio tremendo pote, pues. Se me comprometió con otro.
¡Ay, qué gafa! Mira que dejar a un hombre como tú.
Por otro que vale más.
¿Por qué va a valer más? Vamos a ver.
Bueno, tiene un título de abogado, fama, dinero, apellido, todo. Todo lo que a mí me falta.
Pero seguro que no es tan joven y buen mozo, ni tan valiente como tú.
Aunque sea un viejo tuñeco, me dejó por él.
¿Y tú? ¿Tú estás muy triste?
Un poco. ¿A qué negarlo? Eso duele.
Quizás un día te vuelvas a enamorar.
Puede ser. Gracias por la cura.
Y coloca a Adita su mano pequeña y limpia en aquella mano grande y viril, mano fuerte de trabajador, en la que la mano de Adita casi se pierde, como un pajarillo que se posa en el inmenso tronco de un robusto árbol. Y otra mano allá en la mansión de los Peñalver, mano fina y cuidada, aunque también viril, toma la delicada y enjollada mano de Graciela para colocar en ella un ostentoso anillo de compromiso de grandes brillantes.
¿Te gusta, Graciela?
Oh, sí. Es precioso, Javier. Tiene unos brillantes grandes y muy claros. Debe haberte costado una fortuna.
Tú mereces eso y mucho más.
Gracias, querido.
Esa sonrisa vale más para mí que todos los brillantes del mundo.
Eres un hombre muy gentil.
Di mejor que soy un hombre muy enamorado.
Mira, mamá. Uy, un anillo bellísimo. Te felicito, Javier, futuro yerno. Tienes un gusto exquisito.
Dudé si llevar a Graciela para que lo escogiera ella misma, pero después preferí darle la sorpresa.
Acertaste. La sorpresa siempre es más agradable. Tienes que estar muy contenta, queridita. Se ve que tu novio quiere halagarte y tenerte complacida.
Graciela sabe que para mí ella es un tesoro inapreciable.
Bueno, perdonen que me meta en esto, pero ¿hablaron algo de la duración de las relaciones? Quiero decir, si piensan esperar o ya están pensando en el matrimonio.
Mamá, por Dios.
Eso depende de ella, señora Sara. Yo me caso cuando ella quiera.
Ay, ya ves, Gracielita. Yo lo digo porque ahora no se estilan los noviazgos largos. En estos tiempos todo se hace deprisa, ¿verdad? Aquellas relaciones de años y años, uy, ya pasaron a la historia, por suerte.
Yo pienso lo mismo, Sara. Es una tontería esperar tanto cuando uno ama.
Pero siempre es bueno tratarse un poco, conocerse.
Pero, queridita, si ustedes se conocen perfectamente, llevan tiempo tratándose, saliendo juntos, ¿no? ¿Usted qué cree, Javier?
Ya le dije, Sara, que si fuera por mí, mañana mismo me casaba con Graciela.
Buenas tardes. Ay, ¿cómo está usted, señor Casamayor?
Bien, gracias, doña Blanca. ¿Y usted?
Muy bien, alegrándome de tenerlo por aquí. Ya sabe que es su casa.
Mira, Blanca, qué anillo. Enséñaselo, Graciela. ¿No es maravilloso?
Oh, sí. Muy lindo, realmente muy lindo. Y valioso. Te felicito, Graciela. Y a usted, Javier, por su buen gusto. Bueno, me voy.
¿Vas a salir?
Sí, voy a ver a mi hija. Queda en su casa, Javier, con permiso.
Que la pasen ustedes bien.
Qué raro.
¿Qué cosa, futuro yerno?
No sabía que los señores Peñalver tuvieran una hija.
¿No es su hija realmente?
No, pues ella dijo...
Ella le dice así porque se trata de una muchacha que estuvo casada con Juan Pablo.
¿Juan Pablo estuvo casado?
Sí, Una de esas cosas que a veces pasan en las mejores familias, ¿ve usted? Pero ya eso pasó definitivamente al olvido, gracias a Dios. Porque era una muchacha sin importancia.
Jorge Liscano no puede apartar de su pensamiento la imagen de Esmeralda. La ve ante él, lozana, fresca, bellísima, y la imagina una flor en plenitud, radiante de hermosura. Nunca, se confiesa a sí mismo, se había sentido tan atraído por una mujer. Y cuando llega Lilian, su secretaria, para dejar en su mesa de trabajo las historias clínicas del intenso día de trabajo, siente la necesidad de confiarse a la jovenzuela.
El lunes voy a operar, Lilian. Espero que todo se desarrolle de acuerdo con lo que pienso. Si las cosas salen como espero, ella verá perfectamente dentro de 2 semanas a lo sumo.
¿Y no habrá problemas, doctor, tratándose de una ciega de nacimiento?
Lo que tiene es una catarata congénita común. El único problema es el tiempo que ha pasado sin corregir ese defecto. Si cuando ella era pequeña se hubiera operado, las posibilidades de éxito serían mucho mayores. Prácticamente no habría posibilidades de fallar. No entiendo cómo alguien no se ocupó del asunto. Ahora es algo distinto. El cristalino debe estar muy endurecido. Y además, la falta de ejercicio puede ser fatal. Ojalá que el aparato nervioso no haya sufrido ningún deterioro.
Es extraño que siendo ella tan bonita no se hubiera intentado antes la operación. Como para pensar que alguien no quería que recuperara la vista, digo yo. ¿Y de verdad piensa que no habrá dificultad?
Yo espero que no. Ella es joven aún. Además, quizás todo se reducirá a un tiempo más largo de acondicionamiento visual. Pero sí, sí, estoy muy optimista. Y voy a poner en juego todo lo que sé para tratar de curarla.
Sabe que lo veo muy entusiasmado con este caso, doctor Liscano.
Es que es tan hermosa, Lilian. Es un crimen que esos ojos tan lindos no tengan luz.
Óigame, doctor. Perdóneme, pero a mí me parece que usted como que se está enamorando de esa muchacha.
Bueno, Lilian, si soy sincero, tengo que confesar que desde la primera vez que la vi, me causó una impresión muy honda. Lo que pasa es que fue un amigo quien la trajo y yo pensé que había algún interés en él hacia Esmeralda. Es más, sí, creo que hubo algo. Pero parece que no llegó a cristalizar. Hubo un disgusto y ahora ninguno quiere que le nombre al otro, ¿comprende?
Y usted se alegra, claro.
Pues sí. Le tengo aprecio a Juan Pablo, pero estando ella libre sentimentalmente, no tengo por qué reprimir la atracción que siento por ella.
Así que no lo oculta, ¿eh? Esmeralda lo ha flechado.
Sí, ¿para qué negarlo? La verdad es que me gusta. Que me gusta mucho. Y una vez que la opere y ella pueda ver, estoy dispuesto a luchar por conseguir su amor.
¿Pero de verdad es tanto lo que la trae, doctor Liscano?
Si soy franco, nunca. Pero nunca me había llamado tanto la atención una mujer. Al punto de estar pensando seriamente en, llegado el momento, pedirle si quiere ser mi esposa.
Consigue por fin un taxi Blanca Peñalver. Y está cayendo la tarde cuando llega a la casa de vecindad. Logra que el chofer la espere allí durante un rato y se encamina directo al cuartito de Dominga y tan pronto entra, llena de ternura, se encamina a la cuna del niño.
¿Qué dice el chiquitito precioso, ¿eh? Ay, pero qué gusto tener un nieto así, tan rico como está, tan saludable y tan gordito. ¿Lo has pesado últimamente, hija? Debe haber ganado 3 o 4 libras, diría yo. Y lo increíble, Esmeralda, es tu propia imagen. No se parece a nadie más que a ti. Tu cara, tus ojos, tu piel.
Sí, eso dice Dominga. ¿Qué tal parece que solo es, hijo mío? Por cierto, mamá, Dominga fue al abasto a buscar no sé qué, que le hacía falta para la comida. ¡Ay, caprichos de ella!
Oh, no importa, hija. Ahora lo que te voy a comprar es una pesa de bebés y te la traigo. Ese regalito sí me lo aceptarías, hija, ¿verdad?
Un regalo para él sí lo acepto. Y lo que no quiero es dinero.
Y sin embargo, toda la fortuna de los Peñalver solo a ti te pertenece. Eres nuestra única hija.
No, mamá. También Juan Pablo. No me gusta hablar de él y usted lo sabe. Pero también él tiene derecho. Hijo no es solo el que se tiene. Es también el que se cría, el que se educa, el que se tiene al lado.
Y es verdad. Y así vemos nosotros a Juan Pablo. Pero él tiene su carrera. Está hecho un gran médico, muy considerado y gana mucho dinero. Él no tiene necesidades. Mientras que tú, Esmeralda...
Yo me la sabré arreglar. No se preocupen por mí, por favor.
Pero es que no se trata solamente de ti, hija. Está Dominga y el niño.
Hasta ahora no nos ha faltado nada, mamá.
Pero puede faltarles. Ay, está tan cara la vida, hija. Todo cuesta. El alza de la vida actual es increíble. Y si nosotros tenemos de sobra y tú eres nuestra hija... Por Dios, Esmeralda, permítenos ayudarte.
No, mamá. Sé que mi padre no quiere saber nada de mí. Ni siquiera ha venido a conocer a su nieto. Y eso es porque lo desprecia. No. Si él no quiere saber nada de nosotros, yo tampoco quiero nada de él. Y por favor, no insista. Yo sabré arreglármelas.
No sé cómo. Y tú siendo... Bueno, estando así, no puedes trabajar.
Voy a confiarle algo, pero con una condición. Y prométame que no va a decírselo a nadie. A nadie más.
Por supuesto, hija. ¿Puedes confiar en mi discreción? ¿De qué se trata?
Voy a operarme, mamá. El lunes me voy a operar de la vista.
Esmeralda.
Pero no quiero que ellos lo sepan. Ni mi padre ni Juan Pablo. Juan Pablo menos que nadie.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora por esta misma emisora.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Historia colonial de las armas de fuego.
El estadista británico William Pitt advirtió a sus coterráneos ingleses que 3 millones de colonos con armas en las manos son una fuerza digna de ser reconocida.
Pitt fue uno de los primeros en promover el desarme de las 13 colonias, tema que provocó un sentimiento revolucionario más intenso entre los colonos.
En 1774, los británicos instituyeron una legislación de prohibición de exportación de armas hacia las 13 colonias.
En septiembre, Massachusetts comenzó la formación de las milicias denominadas Minutemen para contrarrestar las incursiones británicas. Las milicias comenzaron a ser organizadas en Virginia, las que incluyeron a próceres como George Washington y George Mason.
En diciembre, la Convención de Maryland exhortó a las colonias a formar una bien regulada milicia, lenguaje más tarde utilizado en el texto expreso de la Constitución de los Estados Unidos.
La Convención de Maryland ilustró sus intenciones cuando emitió un llamado a todos los hombres entre los 16 a los 50 años de edad a que se armaran y formaran compañías de unidades militares.
Cuando Patrick Henry presentó su famoso discurso que comenzaba con «Dadme libertad o dadme muerte», la resolución a la que se refería comenzaba con «Resolved que una milicia bien regulada, compuesta de caballeros y hombres libres, es la fortaleza natural y la única seguridad de un gobierno libre».
Las tensiones escalaron en 1775, cuando el gobernador de Boston, Thomas Gage, ordenó que 700 soldados británicos capturaran y destruyeran municiones y armas almacenadas en un poblado llamado Concord.
Los jefes de la milicia Patriot se enteraron de los planes de ataque y también que había planes de captura de jefes como Samuel Adams y John Hancock. Entonces, más de 60.000 colonos armados se unieron para defender sus pertrechos y el poblado de Concord.
Gage, general del ejército británico, enfrentaría más adelante a George Washington en los albores de la Guerra Revolucionaria Americana. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.